COPE Coruña.
Estar informado.
Una ciudad dentro de la ciudad, o lo que es lo mismo, te voy a dar un dato curioso, 25 estadios de fútbol. Es la nueva extensión del Centro Comercial Marineda City, que ha estrenado ampliación. Por darte más datos, es el segundo centro comercial más grande de España y el cuarto de Europa. Hoy nosotros, los coruñeses, pero también los visitantes, empezamos a descubrir esta nueva ciudad más amplia, con nuevas zonas verdes y de descanso y con más firmas tras 2 años de obras y una inversión de 41 millones de euros. Luis Lázaro es el director de Retail y Logística en Merlin Properties, propietarios de Marineda City. Luis, muy buenos días.
Muy buenos días, muchas gracias por la invitación.
Bueno, vértigo dan estos números, ¿no?
Bueno, nosotros estamos un poquito más acostumbrados a manejar este tipo de inversiones, pero es verdad que Marineda, por los datos que has dado, por su dimensión, por su importancia, requiere este tipo y da lugar a estos montantes y a estos números tan grandes que impresionan, pero son lo que son, es un gran centro.
Bueno, ¿y cómo habéis vivido estas últimas horas?
Pues han sido, como siempre, difíciles, con nervios, con prisas, con bastante intensidad, pero bueno, pues finalmente todo preparado y todo listo para que a partir de hoy, viernes a las 10 de la mañana, empiece a funcionar el nuevo espacio, la nueva ampliación, la integración total de Marineda como centro comercial y esperemos que con gran aceptación por parte de los coruñeses y del público en general y de visitantes del resto de Galicia, incluso del resto de España, que caen por Coruña con el atractivo que tiene ahora mismo la ciudad. Creemos que es un complemento perfecto para todo el mundo.
No tengo ninguna duda, Luis. Hablamos de más de 30 nuevas marcas. ¿Qué nuevos establecimientos se van a encontrar los visitantes?
Pues bueno, tenemos un montón de nuevas marcas, como pueden ser Pepco, como pueden ser Mangotín. Tenemos las ampliaciones con espacios mucho más grandes y modernos de Sprinters o de JD, otras marcas también de moda como Scalpers o Punto Roma, que están incorporándose a la nueva oferta, gente como Wow con su oferta para mascotas, o la gente de Druni con todo el tema de perfumería y bueno, pues también en la parte de restauración tenemos nuevos operadores como Bon Bon Boss, por ejemplo.
Bueno, uno de los que más va a tardar, porque creo que la apertura es para el próximo año, es ese centro de ocio familiar Estrella Park Aventura.
Eso es, Estrella Park abrirá, esperamos que durante el primer trimestre del 2026 o si todos sus proveedores le llegan a tiempo. Y bueno, pues eso va a ser un local también que va a distinguir a Marineda por su oferta de ocio, claramente.
Hay ganas de estar en Marineda, ¿no?
Hay muchas ganas. Yo creo que hemos montado un proyecto muy atractivo, muy compensado, la verdad es que muy muy equilibrado en cuanto a la oferta existente y la nueva oferta con estas nuevas marcas que comentábamos, con la futura apertura también, con el traslado de Mercadona al centro comercial, pues creemos que se queda una oferta muy muy establecida. Hay rótulos que todavía van a tardar en llegar a lo largo de este mes de octubre o principios de noviembre. Tenemos a Starbucks, tenemos a Vicio, tenemos a Catwin, el operador autorizado de iPhones y de Apple en general, y bueno, pues con todo eso, pues creemos que efectivamente pues hay muchas ganas de estar en Marineda y nosotros desde luego lo hemos montado con muchísima ilusión y muchísimo trabajo para ofrecer a todos los coruñeses y a todos los gallegos esta oferta tan impresionante.
¿Cómo han sido las obras, Luis? ¿Qué aspectos se les ha dado más importancia en estas obras de reforma y de ampliación?
Pues las obras, como siempre, son difíciles y arduas, es una tarea complicada, pero bueno, pues afortunadamente hemos llegado a buen puerto y la clave principal yo creo que es esa nueva creación de una plaza espectacular, de un espacio sinceramente único, dentro de un centro comercial, pues para estar, para disfrutarlo, para tener esa experiencia que tenemos como lema de en Merlin de para nuestros clientes, para crear esas experiencias y esas vivencias a lo largo del proceso de compra y de estancia y de disfrute dentro del centro comercial. Y esa nueva plaza, ese nuevo espacio, pues lleno de luz, lleno de marcas, lleno de tiendas, yo creemos que es un hito dentro de la construcción, claramente, para poner al servicio del centro y de los coruñeses.
¿Qué objetivo, Luis, perseguimos de cara al futuro en Marineda City?
Bueno, pues claramente volver a los niveles récord que teníamos cuando convivíamos los dos operadores, cuando estaba el Corte Inglés y cuando estábamos nosotros, pues ahora con el nuevo espacio, que volver a tener los mismos números de afluencia, aunque vienen creciendo en los últimos años, pero bueno, volver a esos niveles récord de afluencias que teníamos, que devolverán al centro, al estado y al estatus que siempre ha tenido.
Bueno, además de que desde hoy podemos disfrutar de estas nuevas instalaciones, también vamos a celebrar con los clientes esta inauguración. ¿Qué es lo que vamos a hacer?
Pues bueno, hemos montado unas campañas que entre el 27 de octubre y el 8 de noviembre, pues tenemos una gran acción de apertura donde vamos a repartir más de 30.000 euros en premios a través de diferentes sorteos, de tarjetas regalos, de regalos en sí, algunos smartphones, incluso hay un premio estrella, como es hasta un año de compras gratis en Marinedia. Pero bueno, muchas sorpresas para la gente que nos visite entre estas primeras semanas para celebrar esta apertura y esta nueva etapa de Marinera.
Luis Lázaro, director de Retail y Logística en Merlin Properties, muchísimas gracias por atendernos y enhorabuena por elegirnos, por elegir a Coruña para seguir creciendo. Muchísimas gracias.
Un placer, muchísimas gracias a vosotros.
1:27, recibe un saludo de Eva Iglesias en este tiempo local de Mediodía COPE.
Llega el aniversario de Carrefour, el 50% que vuelve en los dentífricos y recambios Oral-B. Compras uno y te devolvemos la mitad de su valor en un cupón de descuento. Y así, en más de 1.500 productos. Hasta el 27 de octubre. No te pierdas nuestros mejores precios de aniversario en Carrefour.
Una cervecita.
¿Una cervecita? ¿Pero no tenía que ayudarte a instalar las lámparas?
Ya, pero las he comprado en Lucete y me las instalan ellos.
¿Gratis?
Claro.
Pues ábreme una a mí también y disfrutemos del espectáculo.
¡Sí! Por la compra en Lucete te instalamos tus lámparas gratis. ¡Ah! Y bombillas LED desde 1 euro. Solo en el número 1 en iluminación.
¡Lucete! En carretera Baños de Arteixo número 15, junto al Marineda City.
Sabemos que sientes apego por los comercios de tu vila, porque medraches pegado a tienda de Nerea o a perruquería de Pablo. En un vas querer desapegarte cos 100 euros de Mercanavila para gastar en comercios de localidades pequeñas de la provincia de Coruña. Descarga Mercanavila e usa hoxe, ainda que vivas na cidade. Mercanavila, una iniciativa de la Deputación de Coruña.
Sin ti no soy nada, una gota de lluvia mojando mi cara. Mi mundo es pequeño y mi corazón pedacitos de hielo. Solía pensar que el amor no es real, una ilusión que siempre se acaba. Ahora sin ti no soy.
Y Amaral, que va a actuar el próximo 21 de febrero del 2026 en el Coliseum. Es la única parada en Galicia de su gira Dolce Vita Tour y la sexta visita a nuestra ciudad de la banda, liderada por Eva Amaral y Juan Aguirre. Las entradas ya están a la venta en ataquilla.com, baila.fm y en la taquilla de la Plaza de Ourense. Escuchas Mediodía COPE, enseguida seguimos contándote cuestiones que te interesan.
12 más Coruña.
Estar informado.
La Policía Nacional ha conseguido identificar y detener al autor de unas lesiones graves ocurridas el pasado mes de mayo en la Avenida de la Marina. La víctima, recordamos, había cruzado con un joven desconocido con el que intercambió algunas palabras. Tras esto, el desconocido le asestó un puñetazo en la cara que lo hizo caer al suelo y, estando ya indefenso, le propinó dos patadas en la cabeza y el tronco y después se marchó. Varios viandantes se acercaron a ayudar a la víctima cuando el presunto agresor regresó con la intención de seguir con los golpes. Fueron precisamente los viandantes los que impidieron que siguiera recibiendo esos golpes y recibieron a su vez amenazas del presunto agresor, que ya ha pasado a disposición judicial. La víctima aún mantiene secuelas de aquella agresión. Es la 1:31, recibe un saludo de Eva Iglesias en este tiempo local de Mediodía Cope y vamos a tener por delante varios días sin lluvia. Vamos con la predicción.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Bueno, ¿qué nos deparan las próximas horas, Ana?
Bueno, pues para las próximas horas lo que vamos a tener son cielos con intervalos de nubes, de claros, y una máxima prevista ahí en A Coruña de 18 grados y vientos que soplarán en el día de hoy de componente o de muy flojos, realmente iba a decir, de componente oeste, pero es que hay momentos de oeste, hay momentos suroestes, en fin, variables, intensidad floja en el interior de la provincia de A Coruña, ya en el litoral tienen intensidad moderada. Y para
No, te iba a decir, misma fotografía de cara al fin de semana de lo que estamos viviendo en esta jornada.
Pues para mañana sábado sí, y para el domingo, pues tiempo más soleado, también cielos con intervalos de nubes y claros, pero predominando los claros sobre las nubes, y además en el domingo temperaturas máximas en ascenso. Mañana se quedarán en valores de 12 grados, ya el domingo temperaturas incluso que podrían llegar a los 19. Los vientos el domingo del nordeste.
Vamos, que no nos podemos quejar, ¿no, Ana? Para la época en la que estamos.
Para la época del año, efectivamente. Para esta época del año, pues es una situación muy tranquila. Atrás dejamos ya el paso de ese frente tan activo y ahora tenemos una tranquilidad desde el punto de vista meteorológico durante unos días.
Ana Laje, Meteo Galicia, muchísimas gracias.
Gracias y hasta pronto.
Y han robado 25 aparejos de pesca del puerto y acaban investigados por la Guardia Civil. Sucedió el 23 de septiembre, cuando el afectado denunció que le habían sustraído su material de trabajo, unas redes valoradas en más de 2.000 euros. La investigación llevó a los agentes hasta Malpica, dos vecinos de esta localidad y una mujer de A Coruña están detrás de este delito de hurto por el que ahora se han abierto diligencias. Y como todos los viernes, saludamos ya al portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de A Coruña, Miguel Lorenzo. Muy buenos días.
Buenos días y veraniegos días, ¿eh?
Pues sí, calurosos.
Calurosos.
Sí, sí. Es el viento del sur.
Da gusto venir
aquí
los viernes y siempre hace sol.
Muchas gracias. Usted lo ha podido comprobar. Nosotros escuchábamos ayer en estos micrófonos a la hija de una placera de Monte Alto la situación insostenible que están sufriendo después de tres prórrogas para finalizar esas obras. Ustedes se reunían en las últimas horas con ellos. ¿Qué les han trasladado?
Hombre, yo fui al mercado varias veces, pero otro día, bueno, estoy hablando con todas las placeras, ¿no? Y lo que más me transmitieron es su preocupación por el futuro.
Que ya son pocas.
Que ya son pocas, sí, porque había 12 puestos y ahora hay 5 menos, están cerrando. Y el mercado no se sostiene porque están muchas horas allí, tienen cada vez hay menos gente en el mercado. Porque claro, dicen, aquí entra la gente, ve esto cerrado y ya no pasa al fondo. Y sobre todo muestran su preocupación por el futuro y sobre todo la falta de diálogo por parte del concejo yo, de información de lo que va a pasar. Y se sienten engañadas, sobre todo se sienten engañadas y engañados porque siempre se está prorrogando el plazo. Yo lo había dicho y anuncié el año pasado, yo esto lo repito varias veces, pero es cierto, cuando yo dije en septiembre que el mercado no iba a estar en enero de este año, me llamaron mentiroso y que la alcaldesa y que era un inventor de noticias falsas. Estamos en octubre, el mercado no está abierto. Ya lo voy anunciando. No, en diciembre los placeros nos van a estar en la nueva plaza. Se lo digo yo. Y eso no hace falta que yo vea una bola mágica. Esto, es que esto se ve. Y claro, ellos lo que me están diciendo que siempre están engañándoles, que le están dando prórrogas, que le están anunciando que puede haber una nueva prórroga. Y claro, ya están un poquito cansados porque ven mermados sus ingresos, no saben qué va a ser de su futuro y no saben incluso si podrán continuar. Porque ellos tienen que continuar con el puesto ahí mientras no se vayan al otro, pero es que el puesto ya no les está dando mucho rendimiento. Y bueno, me preocupa todo lo que está pasando en el mercado de Monte Alto, me preocupa todas las modificaciones que está sufriendo este proyecto. Hoy hablábamos de que una factura falsa, una factura por un pago, por contrato verbal que está reclamando el arquitecto de 700.000 euros. He tenido conocimiento que ha habido modificaciones en el proyecto, que de repente desaparece un montacargas, que desaparece un ascensor, que las calidades han empeorado, que si el grosor iba a ser de 10 centímetros, las de 4. Me preocupa todo lo que está pasando con este mercado, que ya digo que aquí pasaron cosas que no se ha dicho, contado siempre la verdad, y sobre todo lo que más me preocupa son las placeras. Porque es gente que lleva trabajando muchos años y gente que ve que su futuro es muy preocupante porque económicamente ya no resisten y no saben cuándo se van a desplazar. Y ya digo, lo único que piden ellas y ellos es, por favor, díganos una fecha, pero no nos vuelvan a mentir. Porque piden al ayuntamiento que no les vuelva a mentir ni que le dé falsas disculpas.
Esto también lo han denunciado ustedes en numerosas ocasiones, la inejecución presupuestaria de la que adolece este gobierno local. Pero a falta de 2 meses para que termine este año, ¿cuánto tiene sin ejecutar del presupuesto de inversiones el gobierno local?
Yo, mi sorpresa fue cuando en la documentación que nos enviaron de la Junta de Gobierno, porque va a haber unos modificativos de crédito, me encuentro que a la fecha de 13 de octubre hay 117 millones de euros, repito, 117 millones de euros para inversiones en los barrios sin ejecutar de este año. Que hay que sumarle los 300 millones de euros que llevan sin ejecutar en los barrios en los últimos 6 años que gobierna Inés Rey. Esto es el ejemplo de gestión del gobierno de Inés Rey. Y ese dato lo da el concello. Es un dato oficial que da el concello un papel, digo, a fecha 13 de octubre. ¿Qué podemos esperar? Claro, yo le siempre digo a la alcaldesa, plan de barrios, anuncia el plan de barrios. Mire, usted, el plan de barrios es una deuda que tiene usted contraída desde hace años con estos barrios, porque no ha invertido, pese a habérselo prometido en los presupuestos. Porque el tema es que presupuestan. El tema es que cuando anuncian el presupuesto, anuncian lo que van a hacer. Les cuentan a los vecinos todas las inversiones y luego no cumplen. Pero mira, y luego, claro, como los vecinos protestan, va a haber un plan de barrios. Pues mira, te voy a dar otro dato que va en el pleno del próximo día. El plan, en el pleno se aprobó en la Junta de Gobiernos. Ya en el plan de barrios han hecho un modificativo de crédito y dan de baja 294.000 euros en obras para los barrios. 394.000 en obras para los barrios que ya están dando de baja de ese plan de barrios. Es decir, y además dice que lo van a invertir en otro barrio. Sí, pero usted, esos compromisos que tenían con ese dinero, ¿a dónde, qué pasa con eso? No hay cumplimiento. Entonces, es una falta total que tiene este concello de gestión. Este concello y esta alcaldesa lo que tiene es un buen relato y una buena propaganda, pero tiene pocos hechos y pocas realidades. Y lo que sufrimos de la propaganda y del relato no se vive. Se vive de las realidades, de los hechos, de la ejecución del presupuesto. Y esto es lo que estamos sufriendo todos los coruñeses. Cada vez tenemos más presión fiscal, cada vez nos cuesta llegar más a fin de mes, cada vez nos cobran más impuestos y cada vez este concello presta menos servicios.
Los que sí podemos esperar ya son las partidas incluidas en los presupuestos de la Xunta para el 2026. ¿Qué valoración hace de esas partidas destinadas a nuestra ciudad?
Bueno, yo creo que la primera valoración que hay que hacer es que hay presupuestos, ¿eh? Porque esto es importante decirlo, porque de todas las administraciones, central y municipal, la única que presenta los presupuestos en tiempo y hora son la Xunta de Galicia. El gobierno central de Pedro Sánchez en esta legislatura no fue capaz de cumplir el mandato constitucional de presentarlos, ya no digo de que se aprueben, de presentar los presupuestos, que es lo que manda la Constitución, que lo presentan las Cortes, con todos los perjuicios que esto causa, ¿eh? Porque hay cantidad de inversiones del Estado en esta ciudad, en A Coruña, que no se pueden hacer por falta de presupuestos, o que se están retrasando por falta de presupuestos. El otro día hablaban del plan de vivienda. El gobierno central va a poner 7.000 millones de euros para un plan de vivienda. ¿Y de dónde lo va a sacar sin el presupuesto? Sacándolo de otras partidas, porque no hay un presupuesto nuevo. La vivienda, que es el principal problema que tiene este país, que desde que gobiernan los socialistas pasó del número 12 al número 1. Porque esto hay que tenerlo en cuenta, que tenemos una ley de vivienda que desde que existe esa ley de vivienda, desde que se aprobó, ha ido todo a peor. No hay una ley del suelo que iban a presentar y no la hicieron. Y aún por encima, en esa ley de vivienda tienen medidas como la zona tensionada que se aplica en esta ciudad, que ha subido los alquileres en el mes de octubre un 8%, creo recordar, y entre julio, agosto y septiembre un 8% y en octubre un 12%. O sea, son medidas que están testadas, que perjudican a la vivienda. Cada vez hay menos viviendas en alquiler, cada vez hay más demanda y al haber menos oferta suben los precios. Y entonces, como se dan cuenta y sabían porque fueron advertidos, porque en Cataluña se aplicó antes y en Barcelona se aplicó antes la zona tensionada y subieron los pisos, como se dan cuenta que se han equivocado y no son capaces de tener la humildad de rectificar, le echan la culpa a otros. Y yo oí a la alcaldesa, que había hacer política municipal con mayúsculas, y decía que la culpa es porque la Xunta no le da el registro de grandes tenedores. Oiga, primero, usted no tiene un IBI en esta ciudad. Usted, a través del IBI, puede saber quién es esta ciudad, gran tenedor. Que haya persona que tenga más de 10 propiedades, pisos a su nombre. Usted dice, no sé qué, la demanda del registro de viviendas. ¿Cómo? Si usted lo encargó, está ya en Musa. Si está en la Xunta de Galicia, todos los días se actualiza la demanda de viviendas en Galicia y en ellas incluye La Coruña. O sea, que no me dé explicaciones de mal pagador. Que no justifique su error, su inmenso error, ya digo, de haber declarado toda la ciudad zona tensionada y que a partir de ese momento los precios de los alquileres se hayan subido, que es en este momento muy difícil encontrar un piso en esta ciudad. Yo fui ayer a una agencia a preguntarle y me dijo, mire, esta mañana hemos puesto un piso en alquiler. Tengo más de 90 peticiones para alquilar ese piso. Esta es la realidad. No hay pisos en la ciudad. Y la gente no los pone en alquiler porque tiene mucha inseguridad jurídica. Porque la gente sabe que le puede meter un inquilino y se le puede quedar 4 o 5 años sin pagar la renta y él hacerse cargo de todos los gastos, aún por encima. Y cuando creas esa inseguridad jurídica, la gente no se atreve a alquilar. Porque pisos hay. Hablan en Coruña de 20.000 a 30.000 pisos vacíos. Pero darle seguridad al propietario. Ahora, tú lo que no puedes hacer es que ese propietario se haga cargo de un inquilino que no le paga. Entonces, todas estas cosas, todas estas leyes, lo que han originado es un problema gravísimo de vivienda. Que es verdad que lo hay en España, que lo hay en toda Europa, pero en España el problema es mucho peor que en cualquier sitio de Europa. Sobre todo por estas medidas producen el efecto contrario del deseado y producen un efecto tan perjudicial en el mercado de alquiler y en el mercado de compraventa que el problema cada vez es más grave. Y aquí lo que hay que hacer es políticas serias, como hace la Xunta de Galicia. Porque la Xunta de Galicia dedica 15 millones de euros en ese presupuesto este año para vivienda. Para construir viviendas en Susán, ya entregó 50, ahora van 101 más y 99 en otras zonas de la ciudad. Y también para el desarrollo de Montemero, que en el futuro se prevén unas 4.000 viviendas. Esas son las políticas reales, esas son las inversiones. Construir viviendas para que haya más oferta. Construir viviendas sociales, con viviendas con ayudas, para que la gente pueda hacer a ese derecho fundamental, que es el derecho a tener una vivienda, que así aparece reconocido en la Constitución.
Miguel Lorenzo, portavoz del PP en el Ayuntamiento de La Coruña, muchísimas gracias.
A vosotros.
Dicen en Curtis que son un concello donde encontrarse y un lugar para perderse. Así que, haciendo honor a ese lema, este precisamente es un buen fin de semana para encontrarse y perderse en Curtis. Se celebra una nueva edición de su tradicional Festa do Cogumelo, la de las bodas de plata, la número 25. Ana Belén Gómez es la presidenta de la Asociación de Comerciantes de Teixeiro. Ana Belén, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Y todo preparado ya para este fin de semana?
Todo listo, todo a punto. Últimos detalles hoy y mañana empezamos.
Oye, Ana Belén, incluso el tiempo va a ayudar, que al menos se agradece que no llueva, ¿no?
Sí, por supuesto. Llevamos una semana tremenda y bueno, parece ser que va a dar una tregua para el fin de semana y esperemos que sea así.
Pues sí. 25 edición. Llegar hasta aquí, me imagino que ha sido un esfuerzo importante, ¿no?
Pues sí, la verdad es que ya hace años que eso, 25 años de tradición, intentando conservar siempre pues la esencia de la fiesta, la exaltación dos cogumelos aquí pues siempre tuvo mucha aceptación y esperemos que siga así.
Bueno, cuéntanos, ¿qué habéis preparado para este fin de semana?
Pues para este fin de semana empezamos mañana sábado, pues con eso, con la exaltación do cogumelo, salimos al monte a recoger los cogumelos con la Asociación de Pan de Raposo y que luego al día siguiente hace una exposición aquí en la plaza.
Yo te quería preguntar, Ana Belén, ¿qué tienen las setas de Curtis que no tengan otras?
Pues la verdad es que me imagino que en toda la zona viene siendo la misma seta, pero bueno, sí que hay tradición y a lo largo de estos años yo creo que cada vez hay más. Se preparan bastantes platos con estas setas y bueno, son buen tamaño, es una zona de interior que se dan muy bien. Uh-huh. Y bueno, yo creo que tienen bastante éxito.
Y que estarán riquísimas, seguro.
Sí, claro que sí.
Oye, ¿y qué supone para el comercio la celebración de una fiesta como esta?
Pues mira, la asociación promociona el comercio, pues saliendo a la calle y haciendo una representación de nuestros productos. Y organizamos este evento también, pues más que nada también, aparte de la representación de los productos, que la gente de los alrededores se junte, que sea un día de fiesta y que también sea un punto de encuentro entre los comerciantes, que disfrutemos de estos días y bueno, que haya un buen ambiente festivo.
¿Tú qué les dirías a las personas que nos están escuchando y que no hayan ido nunca a esta exaltación do cogumelo de Curtis para que no se la pierdan este año?
Pues mira, este año tenemos la Feria del Comercio, que también celebramos pues algo de cultura con la 13ª Ruada de Teixeiro, que es una foliada que también se celebra el sábado por la tarde. Habrá pinchos gratis, bueno, por la noche, más bien tarde-noche. Uh-huh. Hay sitio habilitado para dormir y también sorteos. Y luego el domingo, esta misma asociación, que es la Asociación Cultural de Faragullas, pues hacen una actuación con un grupo que viene de Portugal, llamado Ribeira da Mata, y esa es la propuesta cultural que tenemos. Luego, aparte, la Feria del Comercio, que hay actividades tanto el sábado como el domingo, y obradoiros de maquillaje, bueno, actuaciones para niños, magos, y también tenemos pues un show cooking el domingo a las 12. Vamos a elaborar, pues Lolo Mosteiro y Paula Martínez van a elaborar dos platos fundamentales con el cogumelo, ya que es la Feria del Cogumelo, y luego habrá pinchos de degustación. Y también, bueno, durante todo el día habrá grupos musicales, sorteos Y vamos, tenemos actuación todo el fin de semana. También tenemos la ruta gastronómica, donde participan 21 establecimientos, tanto en Curtis como en Teixeiro, donde preparan sus platos, lo mismo, con el ingrediente principal, con cogumelo, y entre ellos pues hacen un, bueno, pues un concurso donde habrá pues más de 1.000 euros en premios y se entregará el domingo por la tarde al ganador con un jurado especializado.
Vamos, que no nos falta de nada y que nos sobran los motivos para no perdernos esta festa do cogumelo en Curtis este fin de semana. Ana Belén, muchísimas gracias por atendernos y feliz fiesta do cogumelo. Muchísimas gracias.
A ustedes, están invitados. Vale, gracias.
Pues vamos ya con el deporte. Y la lesión de escudero Pepe Torrente es más grave de lo previsto.
Bastantes semanas, más de un mes seguro, es lo que ha dicho Antonio Hidalgo sobre la lesión del lateral izquierdo, una lesión muscular que se produjo en el partido frente al Racing de Santander y que lo va a alejar de los terrenos de juego pues durante varias jornadas, con lo cual aumentan las ausencias en defensa, porque ya conocemos la larga duración en este caso de Chimo Navarro y sobre todo en los laterales se queda un poco cojo el equipo, porque de los cuatro que inicialmente había en la plantilla, dos están en el dique seco. Un Depor que va a recibir el domingo a las 9 en Riazor al Valladolid. Duelo entre rivales directos en la pelea por el ascenso. Un equipo, el de Antonio Hidalgo, que llega después de 4 jornadas sin ganar y 2 derrotas consecutivas. Pero cuando se le habla o cuando se le pregunta por el nivel de preocupación al preparador catalán, así responde.
El vaivén de emociones de esta categoría, los equipos que saben navegarla o las ciudades que saben navegarla tienen muchísimo ganado. El camino es el esfuerzo, el sacrificio, y aparte de eso tenemos un gran talento. Si ponemos lo primero antes que lo segundo, vamos a estar mucho más cerca de conseguir los éxitos. Tú me dices preocupado, yo creo que estamos ocupados en esas pequeñas situaciones para poder mejorarlas.
Y por cierto, es partido declarado de alto riesgo. De hecho, han tenido una reunión esta mañana la Policía Nacional, la Policía Local, el Departamento de Seguridad del propio Depor, también con el subdelegado del Gobierno en La Coruña, Julio Abalde, para que no pase absolutamente nada y que la gente vaya a disfrutar del partido entre el Depor y el Valladolid, que es el domingo, insisto, a las 9 de la noche en Riazor. Después de 2 jornadas, el equipo blanquiazul regresa a casa a jugar como local.
¿Algo más, Pepe?
Pues que el Leima Coruña juega mañana a las 8:30 en la pista del Tizona. Viene de ganar todo en Liga, viene de ganar todo en Copa. Está ahí la duda de Cayo Pacheco. Cree Carles Marco que puede contar con el jugador, que además, bueno, pues sería un buen refuerzo porque se ha perdido los dos últimos partidos, uno de Liga y uno de Copa, por culpa de un esguince de tobillo.
Gracias, Pepe.
Abrazos.
Y A Coruña cierra septiembre con la visita de casi 40.000 viajeros y casi 76.000 pernoctaciones, según datos del Instituto Nacional de Estadística. ¿Y es posible organizar la boda perfecta en un fin de semana? Pues se celebra en Palesco Expo Bec 60 expositores con las últimas tendencias y descuentos para bodas, comuniones y otras celebraciones. Una de las grandes dudas al planificar un evento de este tipo es el tiempo. Según la organizadora de Expo Bec, aunque no hay un tiempo determinado, hay parejas que dedican hasta 2 años de preparativos. Jacqueline Bracknick.
La gente, cuando quiere un lugar para celebrar el banquete muy concreto, tiene que hacerlo con la mayor antelación posible. De hecho, bueno, conocemos parejas que lo han hecho con casi 2 años de antelación y un poco siempre la broma fue, bueno, hasta da tiempo de cambiar de novia y novio y poder utilizarlo, ¿no? Pero, a ver, aproximadamente es 1 año.
Y de las bodas a los funerales, porque en Galicia las esquelas podrían tener un género literario propio. Entre las curiosidades que se ven en estas despedidas destacamos la curiosa esquela que dedicó la familia de María Teresa, una anciana de A Coruña, a la mujer fallecida este martes en nuestra ciudad. Entre las condolencias de la familia aparecen sus hijos, su nieto y, ojo, su bisnieto gato llamado Beetlejuice. Vamos ya con las citas de la agenda con Leti García Chas.
Las opciones se multiplican con la llegada del fin de semana para los interesados en la música. La 73 temporada de Amigos de la Ópera continúa con su ciclo de lírica inclusiva. Lo hace con el recital protagonizado por el tenor Marcelo Solís y con Gabriel López al piano. Será a las 7 de esta tarde en el Círculo de Artesanos. Y concierto también a las 8 de la Orquesta Sinfónica de Galicia en el Palacio de la Ópera. En la Sala Mardi Gras, actuación hoy a las 11 de Exit, mañana a las 10:30 de Robert Rodrigo Band. En el Jazz Filloa, mañana Mera y Tojeiro dúo, con pases a las 9:30 y a las 11. En el Garufa Club, a las 10 de esta noche, Son de Camagüey. Y mañana también a las 10, Piel de Gallina. En la Sala IN, hoy hay concierto del grupo post-punk Paskers. Santiago Auserón y la Academia Nocturna actuarán mañana a las 8:30 en el Palacio de la Ópera y el domingo a las 12:30 concierto con entrada libre en el Museo de Bellas Artes con el programa Suárez Suite para una Vida. Para conmemorar el Día de las Bibliotecas, la Miguel González Garcés de A Coruña ha programado esta tarde a las 6 la sesión de cuentacuentos Contamaxias, Maxia Divertida a cargo do Mago Paco. El acceso es gratuito hasta completar aforo. Y jornada de puertas abiertas en la Biblioteca Histórico Militar. Habrá también una exposición de libros de Pedro Calderón de la Barca para conmemorar el 425 aniversario de su nacimiento. Dentro también de la programación organizada por el Concello de A Coruña para celebrar este día, a las 5 habrá una visita al punto de lectura de Mesoiro y a las 7 en la Biblioteca de Estudos Locais se producirá la conferencia Cultura e Movimiento Obreiro na Coruña, a Biblioteca do Cés Germinal. Hasta el 4 de noviembre puede visitarse en la Plaza de Lugo la exposición con la que ADEGA celebra su 50 aniversario. Repasa la trayectoria de la entidad en defensa del medio ambiente gallego. A las 8:30 de esta tarde llega al Teatro Colón el espectáculo Abbey Road The Beatles Tribute Show, con entradas agotadas. Y mañana a las 8:30 en el Teatro Rosalía, danza moderna y contemporánea con Double Infinite. Esta noche se realiza la actividad Durmiendo con Tiburones en el Aquarium Finisterrae. Está dirigida a niñas y niños de 10 y 11 años. El precio es de 45 euros y habrá otra sesión del 28 al 29 de noviembre. A las 7:30, en la Asociación Cultural Alexandre Bóveda, tendrán lugar las Jornadas de Literatura Infantil e Mediación Literaria. En esta edición llevan el título de A Creación de Monstruos, un percorrido por la cadea do libro. La entrada es libre y gratuita. Mañana a las 12:30, también la Asociación Alexandre Bóveda convoca a los pies del edificio Atalaya en los jardines para realizar un paseo dramatizado con la compañía teatral Noite Bohemia. Marineda City estrena hoy su ampliación con nuevas marcas tras 2 años de obra y 41 millones de inversión. Llega la 9ª edición del EFE Foco, el único festival de fotografía que se celebra en Galicia y que se inaugura hoy a las 7 en la Fundación Luis Seoane con exposiciones de Felipe Romero Beltrán y Claudia Prechedes. El Salón de Actos del IES Eusebio da Guarda, en la Plaza de Pontevedra, acoge a las 8 la presentación del libro Los orígenes de Valle Inclán, de Francisco Xavier Charlín Pérez. La obra Esas cousas maravillosas llega a Coruña con parada en el Teatro do Andamio mañana a las 8:30. El roteiro Illas Faros Nortes a Coruña de Asja, guiado por Antonio Fraga, tendrá lugar mañana a partir de las 12 y tiene como punto de partida la Escuela de Arte y Superior de Diseño Pablo Picasso. No es necesaria la inscripción previa. El domingo se celebra la Carrera Popular del Ventorrillo, la penúltima cita del circuito Coruña Corre. La Plaza de María Pita acogerá también el domingo la lectura del manifiesto por el Día Nacional del Daño Cerebral Adquirido. Habrá actividades abiertas a la ciudadanía desde las 10:30. El Consorcio Asmariñas continúa en Culleredo con su nueva campaña de compostaje doméstico. A las 8 de esta tarde habrá una charla formativa en el Centro Social de Celas. Y Culleredo celebra el Outubro Folk con 2 jornadas hoy y mañana cargadas de música tradicional y actividades. La programación comienza a las 7 con los cantos de taberna, que recorrerán un total de 16 establecimientos de Oburgo, y a las 10 foliada libre en la explanada del Paseo Marítimo. Mañana habrá también una programación repleta de actividades para todas las edades. Hasta el sábado se celebran en Baio los 5.º premios Fouciño. Es un festival de cortometrajes en el que participan profesionales y nuevos talentos de toda la comunidad. A partir de las 8 de esta tarde habrá sesión de cortometrajes en el edificio Plaza y mañana continuarán las proyecciones a la 1. En Betanzos, el BNG celebra a las 7:30 de esta tarde un encuentro sobre los incendios del verano. Será en el Salón Azul del Liceo. La romería de San Miguel de Pastoriza trae hoy a las 9:30 la actuación de Clandestinos y a las 11:30 DJ Luciano Macaro. Mañana la sesión vermú y la verbena estarán amenizadas por la Orquesta Fuego. El Concello de Oleiros comienza a organizar bailes para mayores en las distintas casas do Pobo. Se producirán de forma rotatoria y alterna. El primero mañana a las 5 en la Casa do Pobo de Montrobe. Y además, la programación cultural de otoño del Concello de Oleiros continúa con la comedia As formas do amor, mañana a las 8:30 en el García Márquez de Mera.